hemos dado ya cuenta de las últimas novedades acerca de reuniones importantes, como fue la de ayer, entre uno de los precandidatos del Frente Amplio, Daniel Martínez, con el expresidente José Mujica. Como así también, ya lo venimos conversando desde ayer también, estas 16 propuestas de acuerdo nacional que presentó el MPP. Estamos en contacto para hablar de todos estos temas con el expresidente José Mujica. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Bueno, un gusto saludarlo, señor.
Mujica, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
Todo bien, por ahora.
Bueno, las propuestas que hizo, las 16 propuestas, se basan en medidas que tienen que ver con la dirigencia política, con tratar de recuperar la credibilidad, manejar el gasto, manejar ciertas señales, digamos, ¿no? Y usted habla allí de que hay acciones antipolíticas que han caído en manos de aventureros de la política, ¿no? ¿Usted los ve a esos aventureros actuando en Uruguay? ¿Hay aventureros de la política en Uruguay?
Yo creo que aventureros hay en todas las profesiones de la vida. No hay que tomarlo con un signo negativo o positivo. Es una actitud, a veces puede ser negativa, pero es una actitud de poca responsabilidad. A eso es a lo que me refiero.
Ajá.
Pero el problema es que hay una tendencia mundial que se está dando, sobran los analistas, que están hablando de una crisis de confianza en la democracia representativa que se está bastante generalizando, con críticas, desasosiego e inconformismo por todas partes. Y creo que Uruguay no está aislado de esa situación. Y por ahora la humanidad, por ahora, no ha inventado algo mejor. Como decía Churchill, es la mejor porquería. Es decir, que la democracia representativa tiene defectos, obvio, que tiene limitaciones, obvio, pero hasta ahora, para convivir y marchar una sociedad con reglas acordadas, me parece que no tenemos ningún instrumento mejor.
Ahora, Mujica, lo hacen los hombres, ¿no?
Y la hacen
los hombres.
Lejos de ser perfecto.
Claro, uno pensaba hace 15 años, cuando el Frente asume el gobierno, ¿no? Que es uno de los lugares, digamos, más fuertes desde donde enviar señales a la sociedad, de que iba a haber una nueva manera de hacer política. Y sin embargo, en estos 15 años, las encuestas han mostrado que la falta de credibilidad de la gente en los partidos políticos, en las instituciones, ha ido cayendo, con lo cual no parece ser importante qué partido está en el gobierno. Es una cosa que va por encima de eso.
En absoluto. Y el problema de fondo, que antropológicamente la especie humana necesita vivir en grupos sociales. No somos felinos que viven de a uno. Toda la historia del hombre arriba de la tierra la hace en grupos, en sociedad. Interdependemos de la sociedad. Este aspecto es central. Aristóteles señalaba que el hombre es un animal político. Desde luego que lo es. Lo es porque necesita vivir en sociedad. Y si viven los individuos, viven en sociedad. Hay conflicto. Y los conflictos los tiene que mitigar la política, le llamemos como le queramos llamar. Muy probablemente no somos conscientes de esto, pero esto está metido en el ADN de la especie. Por lo tanto, tenemos que defender y mejorar a la política, porque es inevitable. Esto no se trata de hacer una afirmación fanática. Se trata de reconocer una necesidad colectiva, porque La sociedad significa cómo se administran los bienes públicos, cómo y cómo se toman las decisiones con respecto a las cosas comunes entre nosotros. Y este, hay que salir al paso a este descrédito de la política tratando de mejorar. Pero además, estamos en un momento de mucha incertidumbre con respecto al mundo, y a veces nos olvidamos que somos un pequeño país. Y por otro lado, se van a imponer la consideración de algunas decisiones, por ejemplo, la seguridad social vista en su conjunto, que seguramente van a afectar los intereses de alguna gente, inevitablemente. Y nos parece que para ello es necesario poner las barbas en remojo. Los primeros es los que están metidos en la cosa pública.
Ahora, le voy a hablar de un ejemplo que me comprenden las generales de la ley, ¿no? Pero pensamos que todo lo resolvemos con leyes, cuando de pronto lo que hace falta son actitudes, porque muchas veces las leyes tienen vericuetos, en fin. Usted sabe que siempre lo hemos hablado esto cuando voy a su casa y veo ahí arriba de la mesa de luz un libro y siempre decimos, ¿no? ¿Cuántos políticos leen en este país? ¿Cuántos se dedican a la lectura? Sin embargo, acá hay una medida que es sacarle el dinero que tienen los políticos para comprar diarios. Olvidémonos que ya los diarios en papel se están desapareciendo, pero aún hay que seguir pagando la membresía para poder leer. ¿Por qué hay que hacer eso con los tipos cuando habría que decirle, che, no querés estar informado, no te interesa informarte, no te parece que sea obligatorio que con esa plata compren las membresías para poder leer noticias en lugar de quitarle esa plata y que muchos de ellos no gasten dos mangos de su bolsillo y sigan estando mal informados? ¿Me explico lo que le quiero decir? Un poco de actitud.
Sí, si usted se da una vuelta por la biblioteca del Palacio, se va a dar cuenta que la Biblioteca del Palacio, después de la Biblioteca Nacional, es la superior que tiene este país.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Averigüe cuántos libros se consumen.
Está bueno. Está bueno.
Un capital impresionante, menos mal que de vez en cuando van periodistas u otra gente a consultar.
Hay poco movimiento de libros allí, entonces. ¿Se mueven poco los libros?
No. Tenemos un problema de edilicio. Hay que cambiar algún lugar porque corremos el peligro de que los libros nos aplasten un día.
¿Pero usted está de acuerdo con que las leyes no solucionan el fondo del asunto, que se requiere un poco de actitud?
Por supuesto. ¡Qué bollo sería! ¡Qué bollo! ¡Qué hermoso sería, sí! La magia de las leyes no existe. En general, muchas veces las leyes son utopías bien intencionadas.
Mujica, yendo a la propuesta, y quizás mucha gente no la conoce, pero la mayoría de los puntos van en un régimen más austero en cuanto a los gastos, establecer una ley general de sueldos del Estado uruguayo, establecer por ley un sistema democrático de ingreso a la administración pública, la creación de una ley de un impuesto especial del 15% a todos los cargos políticos y de particular confianza, entre varias medidas más. Lo que se puede preguntar hoy mucha gente es ¿por qué estas 16 propuestas se hacen ahora y no se hicieron cuando usted asumió el 1 de marzo de 2010 como presidente de la República?
Porque veíamos, no existía lo que está existiendo hoy. Además, no, estos proyectos no son míos.
Pero son del MPP.
Sí, son del MPP, pero esto es un trabajo que han hecho fundamentalmente los legisladores nuevos, jóvenes. Es una iniciativa que tomaron, pero además, ustedes mismos en sus programas han sido portavoces y transmisores de exigencias que plantean movimientos sociales que son expresiones de ciudadanos que están allí, que están latentes, y uno tiene que recoger y analizar, y no se puede hacer el desentendido porque pueden tener ciertos elementos prácticos. Pero a mí lo que me preocupa es el problema de cultivar, si se está anunciando que hay que tomar medidas de austeridad, de racionalización y eso, querido, empecemos por casa. Empecemos por los que la van a tomar, porque es muy lindo hablar de la austeridad de otros, y mientras tanto lavarse las manos. Entonces yo pienso que el sistema político como tal, primero, tiene que poner la carne en la parrilla, porque si no, estoy como eso que mandan a la tropa y después nos van al frente. Acá hay un problema de coherencia con lo que se dice. Como existe incertidumbre con respecto a la evolución de la economía mundial, existen críticas a troche y moche al sistema representativo, etcétera. Bueno, me parece, además, esto no está colocado en tómalo, déjalo, esto está para discutirse, y como tal se pueden mejorar, se pueden cambiar, y hay cosas, si en la administración central se entra por concurso, ¿por qué no se puede meter el concurso en toda la esfera del Estado? Me parece que es una mejora de para la sociedad entera, y así sucesivamente.
Ahora, si se le sigue toqueteando, digamos, el sueldo a los funcionarios públicos, ¿no? Un impuesto de 15% para todos los cargos públicos, en fin, ya hay una diferencia importante entre los salarios públicos. Es curioso, entre los trabajos de baja calidad, por decir de alguna manera, el Estado paga más que los privados, pero en los cargos de responsabilidad política, en los cargos de dirección, el Estado paga menos que los privados. ¿No se está haciendo cada vez más difícil encontrar gente valiosa que se vuelque a la actividad pública porque tiene que alimentar a su familia y se va a la actividad privada?
Bueno, lo que yo pienso es lo siguiente. Yo entiendo que hay gente que le gusta mucho el dinero, que tiene pasión por mejorar su haber, y me parece que está muy bien. Pero si esos son los sentidos profundos, ni recomiendo el periodismo ni la tarea política. ¿Por qué? Porque me parece que estas son cuestiones vocacionales. Y me parece que el que le guste en primacía lo económico, por encima de toda otra consideración, muy bien, que apuesta al comercio, a la industria, a las actividades civiles, que pague impuestos y que le vaya bien. Pero la política es otra cosa. La política es tremendamente vocacional, ¿o no es? Y cuando se entreveran una cosa con la otra, es donde estamos fritos. Porque si en política tengo que estar por la compensación económica, socorro.
Pero también
yo le estoy diciendo, sí. le estoy dando vuelta a su argumento.
No, está bien, pero eso es una visión, pero está, digamos, está mal que un buen gestor en la política esté bien pago.
No está mal. Cuando se habla de personal político y de confianza, es una cosa. Después tiene todo lo que puede ser la tecnicatura y la gente de carrera, esa es otra cosa.
Usted está hablando de los cargos políticos designados, digamos,
sí,
de particular confianza, esos.
Sí, no estoy hablando de los funcionarios en general. Hago una separación con respecto a eso.
Claro, pero al final son los que mandan, porque el técnico hace lo que el político decide, y si el político no tiene...
Ya está por ahí nomás. Pero sí, sí, tiene que haber una convivencia. Ahora, si, fíjese que si el político le gusta mucho el dinero y no tiene vocación, no se va a quedar, se va a ir. Y mejor que se vaya, porque si su ambición es el dinero, acá no es un problema de compensar la capacidad técnica, es el problema que una sociedad tiene que elegir los que tienen vocación de servicio social, y eso no existe masivamente, algunos sí y otros no. Ahora, usted al lado tiene toda una tecnicatura, que esa es otra cosa, que sin eso no se puede tampoco andar.
Aunque no sean los mejores.
Que sean los más sanos.
Los más sanos.
Los que quieran más la causa. Ese es el problema. Al fin y al cabo, toda esta historia empezó con la democracia ateniense. Y recuerden, mi querido amigo, que se elegía por sorteo. Recuerde que los jueces que condenaron a Sócrates fueron elegidos por sorteo. Y nunca vio el mundo una sociedad tan chica que produjera tantas cosas. Me parece que la democracia en el sentido profundo no es una profesión, es una vocación. Y si la gente precisa un cerro de plata y mucha plata para ejercerla, bueno, yo creo que acá los criterios de mercado que tiene nuestra sociedad se traspalan a la política. Se piensa que el político tiene que ganar mucho y porque eso le da una garantía de solvencia, como si el alto sueldo garantizara la solvencia. Uh-huh. Y pienso que no es así. Pero bueno, esto puede ser interminable la discusión.
Mujica, ¿nos espera unos minutos que tenemos unos compromisos comerciales y seguimos conversando?
¿Vio? Veo cómo es la cosa.
¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que pagar las cuentas.
Sí, sí.
Escuchá las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí. Más completo, más informativo.
Retomamos el diálogo con el expresidente José Mujica. ¿Lo convenció Daniel Martínez ayer en la visita que le hizo en la chacra, Mujica?
Primero que no es la primera vez que Martínez viene a mi casa.
En febrero tuvieron un encuentro, ¿no?
Sí, y antes también. Segundo, conversamos de todo un poco, muy afable, y tratamos de suscribir la intención de que las internas fueran de guante blanco. Y estuvimos conteste que el partido más serio viene después.
Pero lo que significa que después no va a ser de guante blanco.
No, pienso que tiene que ser. Es parte de lo que estábamos discutiendo antes.
Claro.
El sistema político debe de representar globalmente la marcha del país, que como tal creo que va a haber decisiones que se necesita tener la mayor cantidad posible de equilibrio.
Claro, pero si en una sociedad fracturada como no. Estamos, la ministra de Educación y Cultura le sale a enrostrar al candidato opositor el lugar donde vive.
Y que nunca trabajó.
Y que nunca laburó.
Bueno, ustedes recuerden que el padre del cuestión en la pasada dijo que nosotros vivíamos en un sucucho.
Ah, pero si no... Le
invitamos a venir.
Pero me llama la atención usted, no me puede decir eso usted, que ha hecho de la falta de rencor una bandera.
Y lo sigo haciendo, yo no defiendo eso. Lo que pasa que nuestro temperamento, los humanos, a veces cometemos el error y nos pasamos de la raya. Que cada cual viva donde quiera, donde pueda. Es absolutamente secundario. En todo caso, lo que importa, que cuando pertenecemos a un sector social, tenemos ciertas posibilidades, tendemos a tener una visión acorde a lo que vemos, y cuando estamos en otro lado tenemos otra visión, porque la realidad la percibimos según el cristal de nuestro acontecer cotidiano. Eso influye, influye, no quiero decir que sea decisivo,
sí,
porque si no hubiera traidores de clase, el mundo no progresaría.
¿Cuándo va a bajar a la cancha para defender la candidatura de Carolina Cose? No se lo ve ahí remándola por Carolina.
Usted, es que yo estoy gozando de mi estatus de jubilado.
Pero están esperando que esa diferencia que Carolina tiene con Daniel Martínez pueda achicarse un poco si hace campaña usted.
Bueno, algún poco voy a hacer, pero no voy a dejar el cuero en la estaca, porque yo sé lo que son las campañas electorales y son otros tiempos. El tiempo que va a venir es distinto. Hay que darle paso a la civilización digital y yo no pertenezco a ese mundo, pero es el mundo que viene.
Mujica, ¿usted está convencido que Carolina Cose es la mejor candidata para el Frente Amplio?
Yo creo que es una buena candidata para este momento histórico. Lo que le dije anteriormente, lo que se nos viene encima es la civilización digital. Yo no sé si será mejor o peor, pero que se nos viene encima a pasos agigantados. Hay discusiones, yo no voy a discutir el aumento impositivo, lo que tengo que discutir es si la inteligencia artificial no tiene que pagar algún impuesto, porque si una máquina me le saca el trabajo a una cajera, ¿no tendrá que aportar algo para el BPS? Pregunta que me hago, no lo tengo claro, ¿verdad? Es decir, el avance de la tecnología crea nuevas dificultades, y Carolina me parece muy metida en ese mundo.
Claro, lo que pasa es que eso...
Y además es mujer.
Sí.
Ahí hay un ruido que Dios me libre.
Sí. ¿Hay un ruido en dónde?
Por el tema de la, el tema de...
En las sociedades. Hay una reacción masiva contra el patriarcado, contra y yo creo que vale la pena porque... Pero que los hombres no van a gobernar. Uh-huh. Y tenemos, de repente, capaz que la embocamos y son mejor.
Sí, también apareció alguna Margaret Thatcher por ahí, ¿no?
Sí.
No, pero lo que le quería decir es que ese tema que usted plantea, que son para mí es uno de los temas, 3, 4, 5 temas de fondo que se vienen más importantes, ya sin que haya un gran impacto de esa tecnología, un gran impacto, porque está impactando, hemos perdido 40.000 puestos de trabajo, ni se sabe lo que vamos a perder a manos del robot, en una sociedad que no está formando gente, ya no para eso, simplemente no está formando gente, parece ser que no trae muchos votos esa explicación, porque no es sencillo. La gente vive aquí ahora, vive el hoy, no es difícil de conseguir votos con eso.
Bueno, puede ser que tengan razón, y si no se consiguen votos, pero hay que sembrar caminos y preocupar. Hay una gente que suscribió ahí una especie de partido digital. Ya nos han acusado de antisistema y eso. Yo como experimento lo felicito. Yo creo que esta revolución digital va a traerle a la larga cambios institucionales. Tal vez yo no los vea, pero creo que tiene una importancia de categoría superior. Lo que nos pasa es que tenemos una tecnología formidable y nuestro grado medio de conciencia, de desarrollo, no está acorde con la herramienta que tenemos. Y bueno, ahí me caben reproches.
Uh-huh. Si a usted le hubieran dicho que la Antel Arena iba a costar 90 millones de dólares, ¿hubiera firmado, hubiera dado el ok?
Y es posible que no, porque esta discusión la tuvimos cuando se hizo la torre de Antel. Sin embargo, creo que es más justo el gasto de la Antel Arena que la torre de Antel. Porque va a tener utilidad, tiene utilidad, y el Uruguay tiene un lugar de presentación importante. Yo recojo el pensamiento de don José Valle Ordóñez, el edificio público tiene que ser lo mejor. ¿Por qué? Porque es público y eso hace la democracia.
Sí, pero póngame bibliotecas en todos los barrios pobres.
No, está. La biblioteca pasan a la soledad con esta civilización digital. Desgraciadamente. Mire que se lo digo con...
Bueno, póngame cancha de fútbol.
O un hospital de clínica nuevo.
Lléveme adelante el plan Siete Zonas, que lo terminaron. Era la medida para mí más efectiva contra la delincuencia y no pudo seguir adelante por falta de recursos.
Siempre usted va a encontrar que se pudo haber gastado mejor. Siempre va a encontrar. Ahora, los edificios públicos son una expresión de contenido también. Porque por eso mismo, porque son públicos. Y bueno, después el tiempo pasará y verá que la sociedad no solo que las acepta, los usa y rehúsa. Uh-huh. Pero siempre se puede gastar mejor.
Mujica, justamente de esto que estamos hablando y mismo en el contenido de estas 16 propuestas del MPP, se apunta mucho a la gestión. Y ahora cuando yo le preguntaba sobre Carolina Kos y Daniel Martínez, usted también hacía hincapié en su capacidad como gestores. ¿Usted ha hecho una autocrítica en cuanto a lo que fue usted como gestor, como presidente? Vio que tiene muchas críticas por allí, ¿no?
Sí, seguramente que me equivoqué mucho.
¿Qué sería, cuál diría usted que es su equivocación?
Para mí es historieta pasada, ahora que me voy a poner en eso. Prefiero dejar a los que son mejores.
¿Qué tiene para usted, a su juicio, un próximo gobierno del Frente? ¿Qué tiene para ofrecer?
Justamente, tiene que ofrecer más amplitud, más democracia, más participación y más seguridad. Por eso, a mí me parece de que en toda la administración, en todos los escalones del Estado, se establezca el concurso, es un progreso importante. Acá hay un problema de concepción. Un país pequeño en el mundo de hoy no puede renunciar a la importancia que tiene el Estado. Lo que tiene que volverse loco por mejorar la calidad del Estado. Y la calidad del Estado es si podemos ir construyendo dentro de él una meritocracia en base al esfuerzo, al compromiso y al conocimiento. Y salir de un Estado que sea vegetativo, pero si hacemos desaparecer el Estado como se quiere, terminamos en un puñado de empresas transnacionales, por la estatura que tiene el Uruguay. Esto no quiere decir que todo lo tenga que manejar el Estado. Creo que también hay que cambiar. Hay una clase media que no puede ser empresario, pero que tiene, por sus limitaciones, pero que es muy... que tiene una cierta capacidad de ahorro. Y hay que darle un lugar para que pueda participar, porque he visto que los pocos experimentos que se han hecho en el país, esa clase media se prende. Cuando Conaprole sale a vender papeles, los coloca enseguida. Cuando se salió con el ensayo de los molinos, inmediatamente la gente estuvo. Quiere decir que hay una cierta capacidad de ahorro que no está en relación a la capacidad empresarial. Fuera del derecho público, el Estado debe de ayudar a que se desarrollen esas cosas. Porque si no le damos un horizonte a nuestra clase media, y si no la defendemos, terminamos en un mundo transnacional. Eso es un cambio fuerte para la época que viene.
¿No le haría bien al frente de salir un periodo del gobierno?
¿De qué?
Salir un periodo del gobierno.
Ah, pero querido amigo, a mí no se me frunce nada. ¿Sabe lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Por eso, a mí no se me caen los brazos por derrotas políticas.
¿Cree que cambiaría mucho si el presidente, por ejemplo, es la calle Pou?
Y seguro que va a haber cambio, pero así es el juego democrático. Y está bien.
Mujica, muchas gracias por estos minutos.
Ahora sí. Se puede andar en el país contra lo que representa el frente. No estaremos obligados a mantener algunos puentes. ¿Qué quede como pregunta?
Perdón, no, atender algunos puentes
en el sistema político.
Sí, esté quien esté en el gobierno, dice usted.
No, que yo pienso que hay una responsabilidad que es colectiva, por eso hay que cuidar el clima de la campaña electoral y todo lo que va a venir, porque después viene el después.
Uno pensaba que el sistema terminaba de madurar cuando la izquierda gobernara, pero en realidad nos está faltando un capítulo más, y es que la izquierda gobierne en coalición con otro partido, porque hasta ahora le ha tocado gobernar con mayorías legislativas totales, ¿no?
No tengo duda, por eso la negociación está implícita en las definiciones de lo que es la democracia representativa. Por eso, y recuerdo aquella afirmación de Eduardo Ortiz, mi hijo en política, los adversarios están afuera.
Mujica, antes de cerrar, y respetamos lo único que usted nos pidió, que fue no hablar del tema militares, pero le voy a citar algo que dijo Julio María Sanguinetti anoche. Esta fractura del ejército con algunos sectores no debería ser. Alguna vez Mujica dijo que esto se arreglará cuando reventemos todos los que estuvimos, y no es así. Con los tupamaros, con los militares, se llevaron muy bien.
Sanguinetti es un veterano, no da puntada sin nudo. Acá hay problemas de concepción. Nosotros tratamos de superar en todo lo que se pueda algunas cosas que vienen de atrás, pero es muy difícil entender la historia humana si usted no tiene, por un lado, el capítulo de la economía, de la conducta de las clases sociales, pero además tiene que tener en cuenta el factor militar. Si no, hay cosas que no se las puede explicar. Es mucho más profundo que esa afirmación, porque la historia del Partido Colorado fue la historia de cuidar el aparato militar en este país.
Aún en momentos en que los militares puedan estar con el perfil bajo, debilitados, aún en esa circunstancia, es un frente que hay que cuidarlo.
Sí. No puede existir. Desgraciadamente, desde que aparece el Estado tiene explícita o implícitamente un brazo coercitivo, hasta la Constitución. El gobierno está constituido cuando el señor presidente nombró el canciller, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Pueden... ¿Qué le está gritando eso? Le está gritando la esencia de una realidad profunda. Puede no tener elegido el de salud pública, el de industria o el de economía, pero tiene que tener elegido esos tres. Ahí hay gobierno.
Sí, pero ¿sabe qué, Mujica? Tenemos unas Fuerzas Armadas que están desplegadas territorialmente como en el siglo pasado.
No. En eso sí que hay que hacer crítica. Además, las tenemos pintando árboles y, por favor...
Sí.
Sí, sí, estoy totalmente. Podrían ser un bruto apoyo a la UTU en materia de oficio, en materia de infraestructura, en hacer casitas humildes para los pobres, para una cantidad de cosas, que no es competir con el trabajo civil, sino darle utilidad. Pero bueno, esa es otra discusión, porque se arman líos que por todos lados.
Mujica, muchas gracias. Ahora sí, tenemos que cerrar.
Que pase bien.
Muchas gracias por atendernos. Gracias.